La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la lluvia.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Hace mucho, mucho tiempo, un señor feudal promulgó una ley que obligaba a la gente a abandonar a sus madres en cierta montaña al cumplir los 60 años. A esa montaña se le conocía como Ubasuteyama, la montaña donde se arroja a las abuelas. En algún lugar del pueblo vivía una madre con su hijo. Ella ya había cumplido 60 años y su hijo se encontraba muy apenado porque había llegado el momento en que debía abandonarla en la montaña. «No llores», le dijo la madre, «voy a ir con los dioses, así que no te preocupes». El hijo se dirigió a la montaña llevando a su madre sobre su espalda. Al poco rato de iniciado el recorrido, el hijo notó que su madre rompía unas ramas y le preguntó, ¿qué estás haciendo? La madre le contestó, estoy dejando señales para que te indiquen el camino de regreso y no te pierdas. El hijo pensó, mi madre hasta en ese detalle se preocupa por mí. Y sintió una oleada de tristeza en su corazón y exclamó, mamá, vamos a regresar. No, hijo, respondió ella, sabes que si yo regreso tú serás castigado. El hijo exclamó, «Pase lo que pase, no te puedo dejar». Y, contraviniendo la ley, el hijo decidió volver a casa con su madre y ocultarla para que el señor feudal no la descubriera. Un día un monarca vecino amenazó al señor feudal con atacar su castillo si no contestaba la pregunta de cómo se puede hacer una cuerda de cenizas. El monarca vecino había hecho esta pregunta pensando que era imposible contestarla. El señor feudal pidió ayuda a los aldeanos para tratar de encontrar la respuesta. El joven también intentó resolver el problema sin poderlo. Entonces decidió preguntárselo a su madre, quien le contestó, «Eso es muy fácil. Haz una cuerda muy estrecha y mójala en agua salada. Seca la cuerda y quémala». El hijo así lo hizo y la llevó al señor feudal. Este exclamó, «¡Excelente! Voy a recompensarte. A propósito, ¿lo hiciste solo?». El hijo tímidamente le dijo la verdad. El señor feudal dijo, Si no hubiera sido por la anciana, yo habría perdido mi castillo. Esto hizo reflexionar al señor feudal, que decidió derogar la ley y proteger y cuidar a los ancianos del pueblo. Este es un cuento tradicional japonés titulado Ubasu te llama. Estamos recibiendo comunicados de los indignados e indignadas del Movimiento 15 de Mayo de Valencia, que tenían previsto acampar en los poblados marítimos de Valencia, que la Delegación de Gobierno de Valencia ha prohibido esta acampada. Los concentrados y concentradas animan a la ciudadanía de Valencia a que se desplace a la plaza del Mercado del Cabañal de forma pacífica para hacer efectiva así la protesta de forma unitaria. Una vez que la policía ya no está presente en la zona, tienen previsto continuar con los actos establecidos para este fin de semana. Saludos de Enrique Tebar. La Luna Sale a Tiempo Radio ha recibido de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia un comunicado que nos informa de las actividades que se desarrollarán esta noche, día 24 de junio, en la 21 Semana Ciudadana. A las 21:30, en la carretera de San Luis, número 72, está prevista una cena en la que se entregarán los premios Federación 2011, que han sido otorgados a las siguientes organizaciones: Tribunal de las Aguas, Payas Hospital y Mensajeros de la Paz. Enhorabuena a estas entidades. Como cada semana al inicio del programa, vamos a realizar un pequeño avance de lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. La excelente propiedad de hibridación del ácido peptidonucleico APN con el ADN y el ARN ha permitido el desarrollo de una gran variedad de aplicaciones médicas, entre las que destacan las nuevas técnicas para la detección de genes, biosensores de ácidos nucleicos, nuevas herramientas para el mapeo génico y nuevos medicamentos en la terapia génica. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, la bióloga Ana Rodríguez nos hablará sobre el ácido peptidonucleico, APN, su utilidad terapéutica y su papel en el origen de la vida. Los límites para la vida es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio destinado al área medioambiental. Con motivo del surgimiento en España del movimiento 15 de mayo, hemos considerado de interés no solo apoyar esta iniciativa, sino conocer las propuestas medioambientales y urbanísticas que han generado los acampados en el área de la ecología, energía, agricultura y urbanismo. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que emitimos en Radio Clara y que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Hablaremos sobre el Pacto del Euro, de algunas actividades programadas por Comisiones Obreras del País Valenciano para la próxima quincena y, finalmente, Ofelia Vila, secretaria de Cooperación y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras del País Valenciano, nos comunicará diversas cuestiones relacionadas con la celebración del Día del Orgullo Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual. La Asociación de Vecinos Jesús Gaspar Aguilar no solo es receptiva en las demandas de la vecindad, sino también es reivindicativa ante la Administración para hacer posible la mejora de un barrio con importantes deficiencias, como es el caso de la dotación escolar. Incidiremos también en otras cuestiones como el tráfico rodado, los solares insalubres o el alumbrado público. Tendremos como invitado a José Carrión, presidente de la Asociación de Vecinos Jesús Gaspar Aguilar. Finalmente, en el informativo La Luna emitiremos noticias de ámbito internacional, nacional y local. La información corresponderá al psicólogo Enrique Tebar. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a varios integrantes del proyecto Radio Nazaret. Maite Mestre, miembro de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret. Javi Mestre, miembro de la Comisión Radio Nazaret. Y Chus Amores, miembro del Centro de Juventud de Nazaret. Esperamos que sea de vuestro interés lo que os ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Algunos estudios demuestran que el ácido peptidonucleico APN puede activar o no el componente génico, abriendo de esta manera la posibilidad de sintetizar fármacos que, una vez localizados en las células, modifique el gen que genera la enfermedad. De igual forma, esta molécula puede clarificar los procesos que dieron lugar al primer ser vivo. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, nuestra bióloga Ana Rodríguez nos hablará a continuación sobre el APN.
En el espacio de hoy vamos a hablar del APN, ácido peptidonucleico. Sí, con P, no con D, APN. Su utilidad terapéutica y su papel en la creación de vida artificial y en la comprensión del origen de la vida en la Tierra primitiva. En un artículo de la revista de investigación y ciencia de marzo de este año, el investigador danés Peter Nielsen que dirige el Centro de Reconocimiento Biomolecular del Departamento de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Copenhague, uno de los inventores del APN, nos habla sobre su naturaleza, sobre su función y sobre sus posibilidades de aplicación. Lo primero, nos conviene recordar que todos los seres vivos somos un conjunto de moléculas organizadas, de forma que conseguimos unas ciertas funciones o capacidades, como son las de regularnos, relacionarnos, crecer y reproducirnos. Presentamos un material genético, el denominado ADN, con D, que es el que porta la información. Mediante un proceso llamado transcripción, el ADN hace una copia del mismo, que es la molécula que recibe el nombre de ARN. Ese, como si dijéramos, es la sustancia, la molécula que va a transmitir sus órdenes. ¿Cómo? Mediante el proceso denominado de traducción del mensaje, o lo que es lo mismo, síntesis de proteínas, las cuales, dichas proteínas, son las moléculas que van a desarrollar todas las funciones vitales. Desde siempre, los científicos han soñado con crear vida combinando determinadas moléculas y de esta forma comprender mejor los mecanismos de la vida y también el origen de la vida. Pita Nielsen, junto con otros investigadores, ha sintetizado una molécula con muchas posibilidades. Él, como os digo, APN, ácido peptidonucleico. Estudios in vitro demuestran que puede modificar la expresión génica, tanto activando la expresión como inhibiendo la expresión génica. O sea, el hecho de que el gen pueda leerse y entonces transmitir su información o no. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues, como comprenderéis, esto promueve una apasionante investigación médica, porque se pueden sintetizar fármacos que vayan por el sistema circulatorio, que lleguen a las células y, una vez en las células, pueda modificar el gen. Pero también puede aclarar dudas sobre el ancestro primordial, en esa etapa de estudio de la evolución de la vida, que es la etapa que recibe el nombre de abiótica. Precisamente es la etapa en la que ocurren un conjunto de procesos que tuvieron lugar en la Tierra primitiva, en unas condiciones muy especiales, que por supuesto no tienen nada que ver con las condiciones actuales de la Tierra, y que permitió que se formara ese primer ser vivo, ese ancestro, también diríamos ese ser unicelular rudimentario, pero importantísimo, que es capaz de nutrirse, de relacionarse y de reproducirse. El APN es un híbrido de proteína y de ácido desoxirribonucleico. ¿Esto qué quiere decir? Mirad, tiene un esqueleto como si fuese el esqueleto de una proteína, o lo que se denominan enlaces peptídicos, o lo que es lo mismo, grupos amida. Y a este esqueleto están enganchados las llamadas bases nucleotídicas, de forma que de cada unidad de ácido péptido nucleico hay una base igual como si fuese el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Seguro que os sonarán las siglas o las letras A, T, C y G, que muchas veces, tanto en películas como cuando se hablan en artículos o comentarios del ADN, es lo que se comenta que es el código. Esas letras que se combinan para llevar el mensaje de lo que somos y lo que podemos hacer los seres vivos. Tras una serie de investigaciones previas, como por ejemplo en las que se fabricaron proteínas artificiales, que son las que permiten, las que hacen que se pueda llevar a cabo esa copia, que es lo que llaman factores de transcripción, otras investigaciones en las que se sintetizaron sustancias triple hélice, oís bien, triple hélice, no la doble, y eso fue a los 4 años del famoso modelo de Watson y Crick, en el cual se desarrolló ese modelo de doble hélice, el cual hemos visto en muchas imágenes, en televisión, en libros, y ya nos hemos familiarizado todos. Fesselfeld, Rich y Davis, del Instituto Nacional de Salud Mental, fueron los que también sintetizaron, como os digo, sustancias que en vez de una doble, era una triple hélice. Siguen investigaciones. Y más adelante se consiguió que esta triple hélice reconociera secuencias de ADN concretas. Esto lo llevaron a cabo Claude Helén por un lado y Peter Derban por otro. Y vamos avanzando, llegamos a 1990 y Nielsen y otros investigadores sintetizan esta sustancia de las que os estoy hablando, el APN, el ácido peptidonucleico, el cual forma lo que recibe el nombre de triplex. Como os he comentado, el APN está formado por ese esqueleto que se parece a las proteínas y a él van enlazadas esas bases: A de adenina, T de timina, C de citosina, G de guanina, o bien bases modificadas. Sintetizaron hebras cortas de este ADN y lo que se encontraron al trabajar con estas moléculas es que ellas podían invadir ese ADN dúplex, esa doble hélice, y de esa manera conseguir lo que antes os comentaba, el triplex. O sea que así tendríamos una hélice formada por tres hebras, de APN una, de ADN otra y de APN la tercera. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues esto es una sustancia que es en medio biológico muy estable, y eso es muy interesante porque hay moléculas que reciben el nombre de enzimas, las cuales son proteínas, pero que hacen un papel concreto en las reacciones químicas, y en este caso son enzimas que se llaman destructoras. La ventaja es que estas enzimas destructoras de este material tan delicado que son los ácidos nucleicos, pues no las reconocen. Aparte, otra ventaja de esta sustancia, conseguimos que puedan influir en procesos biológicos fundamentales. ¿Cuáles son estos procesos biológicos? Pues el proceso que hemos hablado al principio de transcripción, y de esa manera que conseguimos o bien que un gen se bloquee porque no se transcribe, o bien que un gen se active, porque lo que hacemos es precisamente de no transcribirse, pues sí, que haga su mensaje, como si dijéramos, se vaya leyendo. Pero también podemos conseguir que en el proceso biológico de la replicación, de hacer copias, pues que ese gen consiga hacer copias. E incluso podemos hacer que repare ese gen. Entonces, como veis, esta molécula abre un campo de posibilidades en cuanto a aplicaciones terapéuticas. Y os voy a ir comentando algunas. La primera que podríamos comentar, pues, es su uso en test diagnósticos para detectar genes específicos. ¿Cómo se conseguiría eso? Pues incorporando algún grupo fluorescente a un oligómero de APN. Y entonces ellos, que serían como una especie de sondas, de manera que podrían permitir, pues, detectar ese gen al que ellos fuesen, y de esa forma tendríamos un test. El APN también presenta otras utilidades terapéuticas, como por ejemplo en la enfermedad conocida como talasemia se puede reparar el gen. Esto todavía queda mucho, pero lo llevan a cabo, lo están estudiando el grupo de Peter Glaser de la Universidad de Yale, que ha demostrado que en células animales, que cuando el APN forma una invasión triplex con el ADN, se activa la reparación del gen que es el que lleva esa mutación que provoca esa enfermedad, la talasemia, que es una enfermedad de la sangre en humanos. Esto lo que podría es aplicarse al mismo proceso, al tratamiento de la enfermedad, de manera que la mutación consiguiéramos repararla. Como veis, algo muy interesante. Otra aplicación sería en el caso de bloquear el proceso de transcripción. Esto, muy importante, porque imaginaros, se está investigando para bloquear los genes que hacen que una célula sana se transforme en una célula cancerígena. Esto lo está llevando a cabo el grupo encabezado por David Corey del Hospital Clínico Suroccidental de la Universidad de Texas en Dallas, y lo que han demostrado es en células de cáncer de mama humano que el APN bloquea esa transcripción. Mediante el APN se une a un segmento, un trocito del ADN, separa justo las hebras y entonces lo que hace es que no se pueda copiar. Este proceso, como veis, aportará nuevos conocimientos sobre la función de esos genes que son los que hacen que, de alguna manera, se conviertan esas células sanas en malignas. Pero todavía tiene más aplicaciones terapéuticas. Por ejemplo, todos conocéis la resistencia que presentan determinadas bacterias frente a los antibióticos. Se han fabricado APN que bloquean la expresión de genes esenciales en bacterias. De esa forma, inhiben así su crecimiento e incluso les provocan la muerte. Este hallazgo puede conducir a toda una nueva clase de antibióticos que resuelvan el problema de esa resistencia bacteriana a los fármacos. También hay otra serie de utilidades, como investigaciones que están haciendo en restaurar proteínas que están ya alteradas. En este caso, se está trabajando en el laboratorio con la distrofia muscular, se está haciendo investigaciones en ratones. Como veis, hay muchísimas posibilidades. Lo que ocurre es que esta molécula tiene un problema. Su problema es su escasa biodisponibilidad. ¿Qué queremos decir? Escasa biodisponibilidad porque él tiene, esta molécula, un carácter hidrófilo. Para los que no sepan, hidrófilo es aquellas sustancias que se combinan y que participan de procesos con el agua. pues esta molécula tiene este carácter. Eso para algunas cosas va muy bien, para muchas reacciones químicas, por supuesto. Pero aquí, como lo que queremos es que ella entre en las células, eso sí que le supone un problema. Porque las células, la membrana de las células, es una barrera lipídica. Lípido seguro que os suena a grasa. Unas moléculas muy especiales, pero que tienen esa naturaleza lipídica, son las que forman las membranas de todas nuestras células. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esta molécula, como se lleva mal con los lípidos y bien con el agua a la hora de entrar, eso le supone un problema. Pero tenemos también otro problema añadido. Todos sabéis lo fácil que es sustancias, y de hecho habréis oído hablar de vitaminas hidrosolubles cuando te dicen no hay ningún problema si te las tomas en exceso, porque entonces las excretarás por la orina. Efectivamente, las sustancias que tienen ese carácter hidrófilo son fácilmente excretadas por la orina. Lo mismo que le pasaría al APN si nosotros consiguiésemos que entrara en el organismo humano y para hacer su función. Luego ahí tienen que seguir investigando para ver cómo suplen ese problema. Hemos hablado de su papel terapéutico, ahora quiero pasarme a ese otro papel que está llevando a cabo, tanto en la creación de vida artificial como en el conocimiento del origen de la vida. Esa etapa que os comentaba al principio, abiótica, porque es todo un conjunto de procesos, de reacciones que tuvieron lugar para llegar a formarse esos primeros seres unicelulares muy primitivos. El caso del APN para formar vida artificial. Están trabajando dos laboratorios, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el doctor Rasmussen, y en el Laboratorio Nacional de Argonne, el doctor Chen, están elaborando modelos, sugiriendo modelos, diseñando lo que llamaríamos protocélulas primitivas, pero que precisamente estuviesen basadas en el APN, en esta molécula. ¿Qué problemas encuentran ellos en sus investigaciones? En el ADN y en el ARN sí que se ha encontrado que ellos tienen lo que se llama un papel catalítico. ¿Qué quiere decir lo de papel catalítico? Que permiten, a la vez de hacer su función, el que se lleven a cabo reacciones químicas. Y aparte de permitir esto, son moléculas que hacen copias, o lo que también son autorreplicantes. Ese problema es el que nos presenta el APN. Ellos lo que están haciendo es buscar un APN que pueda llevar a cabo una función catalítica y entonces permitiría reacciones químicas, y también APN que pudiera hacer copias, o sea, que fuese autorreplicante. De esta manera conseguirían elaborar con esta molécula un sistema más amplio de toda una serie de sustancias, y eso imitaría pues el metabolismo celular, y todo ese sistema integrado en una pequeña bolsita, en una vesícula lipídica, y eso es lo que nosotros denominaríamos protocélula. Queda desde luego un largo camino para obtener estas células artificiales. Lo que ocurre es que con todas estas investigaciones también esto está ayudando a que podamos comprender muchísimo mejor el origen de la vida en la Tierra. Como os decía también antes, la Tierra primitiva no tiene nada que ver con la Tierra actual. Por supuesto que no había esta atmósfera oxigénica, sino que era reductora. No había absolutamente nada de vida, los océanos ni los continentes actuales. Entonces los científicos lo que hacen es tratar de imitar esas condiciones primitivas para ver qué pudo pasar con los componentes, las moléculas de entonces, para que se fueran dándose pasos para llegar a ese ser primitivo unicelular. Stanley Miller hizo hace ya 50 años un experimento que supuso muchísimo en este campo, porque consiguió que con esas, reproduciendo esas condiciones primitivas, formar moléculas orgánicas, aminoácidos, algún péptido. Pues este mismo científico, en el año 2000, ha identificado con un experimento similar moléculas de APN. ¿Qué quiere decir esto? Pues si los científicos que están investigando sobre el origen de la vida piensan que antes de este mundo actual nuestro, basado en ese ADN, ARN, proteínas que os comentaba, hubo uno en el cual funcionaría la molécula de ARN, pues ahora, a través de este experimento, lo que piensan es que igual hubo uno todavía más ancestral en el cual la molécula que tendría esas propiedades y que permitiría la vida sería el APN. De todas maneras, desde luego en el artículo Nielsen nos aclara que aquí se ha abierto un campo muy muy interesante de investigación, pero que nos quedan como mínimo 15 años a lo mejor para poder aclarar estos aspectos, tanto a nivel de su aplicación a nivel terapéutica como su papel en la formación de vida artificial o en el origen de la vida. Lo que está claro es que ha supuesto un gran avance y que es una molécula muy interesante de estudiar y de trabajar. Espero que os haya sido ameno el programa y que os haya gustado el conocer algo sobre esta molécula, el APN.
Los criterios de sostenibilidad lo que implican es, uno, que la ciudad sea habitable, en el sentido de que sea peatonal en la mayor parte posible de su extensión, que solamente se permita en la ciudad transporte público y que en su caso los transportes privados sean gravados, que paguen una tasa al entrar a la ciudad que les disuada de llegar con los coches hasta el centro. Y segundo, que se dé toda la prioridad posible a otros medios de transporte alternativos como la bicicleta.
Juan Costa, miembro de Els Verds del País Valenciano.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El movimiento 15 de mayo no está pasando indiferente a ningún sector de la población española. Sí es cierto que está cambiando las formas de protesta, de lucha, por otras, pero mantiene el vigor de la convocatoria, como ha sucedido recientemente con ese seguimiento amplio de las manifestaciones que ha propuesto. En el espacio Los Límites para la Vida vamos a hablar esta tarde sobre qué propone el movimiento 15 de mayo con relación al medio ambiente. Como es habitual, tenemos esta tarde con nosotros a nuestro ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera inicialmente preguntarte, ¿quién compone esas comisiones, por ejemplo aquí la Acampada Valencia o la de Sol? ¿Son ecologistas? ¿Son personas interesadas en medio ambiente? ¿Tienen alguna característica especial?
En cuanto a la de Sol, sé por referencias, porque tengo compañeros y compañeras que están allí, que hay bastantes ecologistas. Hay mucha gente de Ecologistas en Acción de Madrid que está habitualmente en la acampada. Aquí vi constituirse la Comisión de Medio Ambiente y la gente fue la que se apuntó directamente de la Asamblea General, que yo detectase había un ecologista, pero el otro eran jóvenes en edad de haber terminado la carrera, jóvenes universitarios, según me dijeron algunos ingenieros, que estuve un poquito con la oreja pegada en los primeros momentos, con poco conocimiento previo. Para ese poco conocimiento previo, la verdad es que ha avanzado bastante, aunque cualquiera que vea el programa o cómo está el grado de elaboración, porque sabes que el proceso de decisiones es muy largo, propuesta, se acepta, no se acepta, se vuelve, es largo y aún queda por pulir y por completar áreas que hay todavía agujeros. Pero hay conceptos ya muy clarificados.
Antonio, ¿cuáles son las líneas básicas de las propuestas medioambientales tanto de la Acampada Valencia como la de la Acampada Sol?
Por ejemplo, me llama la atención que una vez ver la dispersión de programas en sus actas, en las actas que están colgadas en las webs, puedes ver que hay transversalidades muy claras que van definiendo conceptos y formas de abordar los problemas. Por ejemplo, una de ellas es el decrecimiento, uno de los conceptos más novedosos y más fuertes, y la huella ecológica que van entrando. Otro concepto fuerte que entra para distintas políticas ambientales es el concepto de proximidad. Eso abarca la agricultura, abarca la energía, es decir, que producción y consumo estén lo más cerca posible, obviando transportes. Eso es un tema importante en el mundo de la ecología. Está también la gestión de la demanda, es decir, no ofertar todo lo que pueden demandar los mercados, tener en cuenta que estamos en un planeta finito, que hay límites, y eso va en relación al decrecimiento. Esa gestión de la demanda realmente es lo único que se puede pensar que hablaban de agua. En lo que hay por el momento elaborado no he visto nada concretamente de agua. Y otro rasgo importante, porque es muy antineoliberal, es la intervención pública. Intervención pública en los mercados, intervención de apoyo al cooperativismo, intervención de control a las grandes empresas y otra transversalidad que es propia ya de toda la Asamblea, no solamente de esta comisión, es la participación. La necesidad de que participe el consumidor o el ciudadano, depende de qué ámbitos, en las decisiones.
Vamos a interpretar ese término de decrecimiento porque quizás alguien se puede preocupar. ¿Qué supone eso?
El decrecimiento no está aquí muy definido, pero sí que sale en multitud de temas. El decrecimiento es tener en cuenta que hay límites, el planeta no es infinito, los recursos no son infinitos y si queremos ser sostenibles, es decir, sustentables, no se pueden consumir más recursos que la tasa de reposición de esos bienes renovables. Y de los no renovables, pues no hay ninguna tasa de reposición, por tanto, hay que ir con mucha prudencia con ellos. Eso es una de las cosas en las que se está trabajando. Y eso entronca con un aspecto poco desarrollado, pero que sí que está, que es el de la economía feminista, porque está, cuando tú hablas de crecimiento, la gente puede pensar, vamos a ser más pobres, vamos a tener menos índices de bienestar. No se trata de eso. Hablamos de producción física y no, por ejemplo, de un sector que tiene un amplio poder de crecimiento, que es el de los cuidados. Se habla de valorizar los cuidados, esas atenciones, ese cuidado a la reproducción de niños, de mayores, que por el patriarcado han hecho las mujeres en este sistema y que hay que valorar económicamente y profesionalizar.
Si hablamos de ecología y energía, se hace otra vez referencia a ese cambio de modelo energético. ¿Qué supone eso?
Supone una claridad en dos cuestiones. No a las nucleares y no a los biocombustibles. Esos son temas puntuales, concretos, que están en el ambiente. Luego es una apuesta por las energías alternativas. No se menciona en los puntos que hay por ahora elaborados al petróleo, pero sí al carbón. No al carbón, no a las subvenciones. Hablan de un control público de las infraestructuras energéticas, es decir, las redes de distribución, las plantas de producción. Todo esto debe tener un control público. No hablan de propiedad, hablan de gestión y control. Y eso está relacionado a la necesidad de reducir consumos, aumentar eficiencias y, por tanto, una cuestión básica es volver a esa eje transversal que te decía, que es la proximidad entre el punto de producción, la descentralización de las redes. Es decir, lo contrario a lo que buscan los monopolios energéticos que tenemos.
Una cuestión que me parece también interesante es el hecho de que se incide en que se mejore la legislación y, sobre todo, se cumpla.
Sí, efectivamente, ese... Hay algunos aspectos que pecan un poquitín de ingenuidad o de vaguedad en la exposición. Sin embargo, no están mal traídos. Digamos, se habla de mejorar la legislación medioambiental. Claro, eso es muy ambiguo. ¿En qué se concreta? Pues se concreta en la transversalidad de la participación. Legisla y participa. Se está pidiendo un control público de las instituciones que a su vez sea controlada por los órganos de participación que se establezcan. Y eso tiene mucha trascendencia en que cuanto, por ejemplo, una de las ideas fuerza que ya están desarrolladas, que sería la lucha contra la obsolescencia forzada de la producción, o como ellos le llaman, programada. Es decir, aquello de que un producto que puede durar 15 años está fabricado para que no dure más de 5. Eso supone despilfarro de energía, despilfarro de materiales, aparte de que te pueda costar más o menos dinero, que eso no dure. Eso es para vender a las demandas solventes, es decir, el mundo occidental, los mismos productos una y otra vez para poder mantener esas producciones. Eso requiere luchar contra el consumismo, controlar la publicidad y supone una intervención fuerte de los poderes públicos y de los poderes ciudadanos en las empresas, apelando a la responsabilidad social y corporativa que tienen en cuanto a la ciudadanía y el planeta o el medio ambiente.
¿Qué es ese fomentar valores de sostenibilidad y soberanía alimentaria?
En el apartado del agro se trata en la vertiente más de sostenibilidad, que es la más ecológica. Hablan de soberanía alimentaria, que es el concepto clásico de todos los pueblos tienen el derecho a alimentarse de una forma sana y segura, y eso significa tener el control de esa producción, es decir, no depender de mercados externos o de producciones lejanas. Significa tener la alimentación garantizada porque es tuya y está en tu territorio, y no dependes pues de crisis del petróleo, de encarecimientos. Supone que la Organización Mundial del Comercio no puede tener dentro agricultura y legislar sobre ella de una forma globalizada, sino que tiene que ser producciones locales, de forma cooperativa, sustentables, es decir, sin agrotóxicos, no produciendo biocombustibles para la exportación, y de la forma más local posible, es decir, de proximidad a donde la población los consume.
Otra cuestión también interesante es esa transparencia informativa en el etiquetado. Que figuren ahí datos para que el consumidor pueda elegir en libertad y en responsabilidad.
Sí, eso es la idea, que ellos no hablan con estas palabras, pero es el concepto ecologista ya de administración, porque ya está empezando a discutirse mucho y a incorporarse parcialmente. Pero ellos hablan de un etiquetado riguroso que supone tener la trazabilidad de cualquier producto, es decir, saber de dónde viene, cómo se ha hecho, qué consecuencias tiene para la salud, para el medio ambiente, para los pueblos, es decir, también las consecuencias sociales que pueda tener. Hay productos de exportación que pueden suponer el encarecimiento o la falta de ellos en el lugar donde se producen, pues porque el mercado internacional hace que esas poblaciones no lo puedan pagar. Eso está relacionado con la soberanía alimentaria, eso está relacionado con los transgénicos y eso está relacionado también con evitar la obsolescencia forzada de la producción. Es decir, una etiqueta que indique en qué condiciones sociolaborales se ha producido, en qué condiciones ambientales, con qué consecuencias para el medio ambiente, cuál es la mochila, lo nombran así, la mochila energética que tiene, es decir, cuánta energía ha necesitado, cuánta energía ha necesitado también para transportarse.
Prácticamente hemos llegado al final. Me gustaría que nos comentaras, que opinaras sobre qué posibilidades hay de que se recoja por lo menos una mínima parte de estas propuestas del movimiento 15 de mayo, y que los gobiernos, en este caso el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, dé viabilidad a algo que aparentemente en algunas ocasiones no es tan difícil de modificar.
Tal como están planteadas las líneas duras, sí que son difíciles, aunque son palabras que Blasco, cuando era consejero de Medio Ambiente, ha utilizado muchas veces. Se desvirtúan sus contenidos y se habla de participación, pero los consejos de participación no tienen poder de decisión, no son vinculantes y están sesgados en su composición. Eso no es participación y no es la participación de la que habla la plaza o el movimiento 15 de mayo. Legisla y participa es un concepto que está ya muy extendido y que lo pone en la letra y en los preámbulos de mucha legislación, pero que efectivamente no se cumplen en casi ningún caso, por no decir en ninguno. Son términos duros. Hablar de proximidad, que es algo de lo que se habla mucho y que poca gente podría discutir, significa cambiar la estructura del comercio mundial. Significa no especializar a países en producciones determinadas. Significa cambiar los modelos sociales y la relación con el consumo. Suponen cambios fuertes, supone quitar el monopolio o el oligopolio en este caso a compañías como Iberdrola, como Repsol, que tienen la distribución de las redes. Supone una apuesta por las alternativas descentralizadas, es decir, que cada uno pueda tener, si no en su casa, que en muchos casos sí, en su finca, en su manzana, casi una suficiencia energética. Supone además, incluso llegan a hablar en algún momento, sin definirlo mucho, de agricultura urbana, que es lo que hizo Cuba cuando lo más duro de la crisis, de cultivar dentro de sus patios, en la propia ciudad, partes de lo que necesitaban consumir. No romper la dicotomía ciudad, servicios, campo, producción. Significa transformaciones sociales y económicas muy fuertes. Aunque los conceptos son conceptos que están asumidos, que el movimiento ecologista lleva muchos lustros trabajando por ellos, y que van en esa línea. Las ideas básicas ya están. Es curioso que en la de Valencia, que la he estado leyendo en las actas, en ningún momento se menciona a la huerta. Sin embargo, se habla de blindar los suelos agrícolas. El mayor ejemplo del suelo agrícola de gran productividad es la huerta. Si hablas de blindar suelos agrícolas, estás hablando de proteger también la huerta y de no recalificar ni una hectárea más.
Antonio Arnau, gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Hay muchas conductas que pueden ser racistas. Por ejemplo, una muy normal: entrar a una tienda a comprar una ropa y que la dependienta, en vez de atender a esa persona que ha llegado antes que otra, atienda a otra, sin saber si tiene dinero o no tiene dinero, solamente por la pinta que tiene de que es de otro país. Ya atiende a una persona con pinta de valenciana o de española. Otra conducta racista: tú ves a alguien de los países del este, así con pinta, entrar a un bar y ya te crees que te van a quitar la cartera, porque la gente, la reacción que hace es tocarse el bolsillo, que eso lo he visto yo, pero vía rápida, cuando se han puesto al lado de ellos en la barra, es alucinante.
Eva Suk, profesora de español para extranjeros.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Como cada quincena, Comisiones Obreras El País Valenciano realiza en La Luna Sale a Tiempo Radio el espacio Radio Sindical, que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras El País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
Los líderes de los 17 miembros de la zona euro han acordado una serie de medidas con las que dicen hacer frente a los problemas de la crisis económica y la deuda. Laura, ¿cuál es la posición de Comisiones Obreras del País Valenciano sobre este pacto del euro?
Europa sigue alejada de la clase trabajadora, continúa haciendo propuestas que nada tienen que ver con generar empleo de calidad, con salir de la crisis de una forma más justa, más equilibrada y más beneficiosa para la gente más desprotegida. Por eso, en esta semana, el día 21 a nivel europeo y el día 22 en todo el Estado español, se convocaron movilizaciones en contra de lo que se llama el pacto del euro. Comisiones Obreras reclama una Europa social y denuncia que las medidas de ajuste son inaceptables, porque lo único que van a hacer va a ser provocar el aumento de la deuda y, en consecuencia, del desempleo, y ponen en peligro a muchas personas una vez más. En contra de esto hay varias propuestas. Una de ellas es la que llevamos conjuntamente con otros sindicatos de clase y ATAC, que es la propuesta de la ITF, del impuesto de transacciones financieras, y sobre todo armonizar fiscalmente todos los estados de Europa, y que evidentemente el déficit no sea el mayor problema para Europa, sino comience a ser para la clase dirigente europea el problema del desempleo. Para la agenda sindical tenemos mañana, sábado 25 a las 7 y media desde el parterre, la manifestación por el Día del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual y Bisexual. Este año el lema es Igualdad, Salud y Dignidad por Derechos. Participarán, como siempre y como todos los años, muchas organizaciones, asociaciones en las que se encontrará Comisiones Obreras del País Valenciano. Esperemos que sea muy participativa la manifestación de este año. El miércoles 29, en el edificio de Comisiones Obreras del País Valenciano, hay una jornada sobre la ley de extranjería y el reglamento de extranjería a las 11 de la mañana. Además, se van a realizar asambleas que expliquen la reforma de la negociación colectiva y el pacto del euro en todos los territorios y federaciones. Entonces, os recomiendo que estéis atentos y atentas y que sigáis en nuestra página web la convocatoria de estas asambleas. Os recuerdo la página web, que es www.pv.cco.es.
Debe hacer un alto mi capitán. Sí que estoy cansado, no puedo más. Alerta, cúbrase al terraplén. Alerta, estoy más, cúbrete tú también. Disolvado, ¿de dónde eres tú? Del país vecino que hay más al sur. Y por el río pasa la frontera, la orilla blanca, la orilla negra. Y sobre el puente veo la bandera, mas no es la misma que está en mi corazón. Creo no debe ser, por mi uniforme lo puede ver. No sé, mis ojos ya están sin luz, me han herido y tal vez fuiste tú.
Para hablar de las jornadas de mañana LGTB, nos acompaña Ofelia Vila, que es responsable de Cooperación y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras del País Valenciano. Bienvenida, Ofelia, a Radio Sindical.
Gracias, Laura. Es un placer estar de nuevo con vosotros y vosotras.
Ofelia, hemos empezado escuchando a Iba Zanichi, La orilla blanca, la orilla negra. ¿Por qué has escogido esta canción?
Es una canción bonita, melódica, y que yo al menos le veo un simbolismo. Ya está bien de que existan diferencias, de que existan orillas. Eso lo tenemos que ir superando poco a poco. Sobre todo algo tan terrible como que exista esa orilla, esa discriminación hacia aquellas personas que tienen una orientación o identidad sexual distinta de la que las fuerzas tradicionales mantienen que es la correcta.
Recuérdanos el lema del Día del Orgullo Gay mañana.
Este año es salud e igualdad por derecho. La igualdad es un lema o es una constante que se repite en todas las manifestaciones de celebración del Día del Orgullo LGTB. Pero además es que este año se cumplen 30 años del descubrimiento del VIH, que aunque el SIDA no podemos nunca identificarlo con la homosexualidad, sí que es cierto que se ha cebado bastante, sobre todo en las personas transexuales. Entonces, quieren llevar adelante una pequeña labor de sensibilización para que después todas las instituciones cojamos la bandera y esta sensibilización la llevemos adelante en los colegios, en todas las organizaciones, para superar todo ese terrible tópico del SIDA que rechaza a la gente que lo padece.
¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo en Comisiones Obreras del País Valenciano o en Comisiones Obreras al nivel estatal respecto al Día del Orgullo Gay o en temas LGTB?
En Comisiones Obreras yo francamente estoy muy satisfecha de la labor que esta organización ha ido llevando, porque a través de las denuncias que muchas personas homosexuales, bisexuales o transexuales nos han hecho aquí en el interno del sindicato por los problemas que padecían de discriminación en su puesto de trabajo, nos hemos ido poco a poco concienciando de que este era un auténtico problema de discriminación. Aquí, a nivel de País Valencià, desde hace ya mucho tiempo, funciona una plataforma contra la homofobia en el trabajo. En esta plataforma está integrada, aparte de por personas del Departamento de Formación y por algunos miembros de la Ejecutiva, también por compañeros y compañeras que son delegados sindicales y que no son heterosexuales, o bien son gays o lesbianas. Entonces aquí hemos venido analizando, y esto ha culminado con unas jornadas de formación para cuadros sindicales, para que rechacen la homofobia. Pero lógicamente hay que conocerla previamente, hay que saber cuáles son esos comportamientos discriminatorios hacia las personas que padecen esta discriminación. La verdad es que esto ha sido un éxito y que poco a poco nos hemos ido comprometiendo, hasta el punto de que en el último congreso, en los documentos congresuales, aparece ya recogido nuestro compromiso de luchar contra la homofobia. Y como lo queremos hacer visible, participamos en las manifestaciones del Día del Orgullo LGTB con un gran camión. Son manifestaciones lúdico-reivindicativas, donde aparecen también nuestros lemas, que normalmente son al tribal e isin del armari, y organizamos fiesta y manifestamos nuestra solidaridad con todas las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
Feliar, en esas jornadas, ¿cuáles eran las reivindicaciones principales de las personas que participaron en ellas? Es decir, en el ámbito del trabajo, aparte de la discriminación en muchas ocasiones a la hora de la selección, pero dentro del ámbito del trabajo.
Ya no solamente a la hora de la selección, es decir, voy con las compañeras, que siempre tiendo yo a dirigir la mirada hacia las compañeras lesbianas. En ese interrogatorio de tercer grado que todavía algunas empresas te hacen antes de concederte un puesto de trabajo, si a una mujer se le ocurre decir que es lesbiana, no le van a dar el puesto de trabajo. Pero una vez dentro, hemos tenido casos de restringir derechos legales a las personas homosexuales. Es decir, hace relativamente poco, creo que no debo decir en la radio la empresa, pero unos compañeros que se casaron, la empresa les negó los 15 días de permiso a los que tenían derecho. Pero aparte, siempre han tenido un relativo temor a decir cuál era su orientación sexual o su identidad sexual, teniendo en cuenta que todavía son objeto de chistes fáciles, a veces insultos, y todo esto hace que muchas veces estas personas se replieguen y no digan algo tan natural como es su orientación sexual. Todo esto viene condicionado por toda una serie de hechos, como son los recursos que, por ejemplo, el Partido Popular ha interpuesto contra el matrimonio de las personas homosexuales. Yo, Laura, aprovecho ya no para pedir, sino para exigir que sea retirado, porque está atenta contra la dignidad de las personas, contra los derechos humanos.
En el ejemplo que has puesto de los compañeros que se casaron y que no se les quiso conceder el permiso por matrimonio, ¿cómo actúa el sindicato ahí, en esas situaciones?
Con toda nuestra beligerancia y con toda nuestra fuerza, y aplicando con contundencia el peso de la ley. Primero porque tienen derecho. Recordar que hace 6 años... hubo una modificación del Código Civil que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, con todo lo que esto lleva aparejado. Pero además hicimos una denuncia pública de la empresa, porque esto es una clara discriminación. Ahora mismo, y en los convenios que negociamos, procuramos, siempre alguno se nos escapa, introducir cláusulas de igualdad. Es decir, en esos principios generales que aparecen en el inicio del convenio, hablar de que nunca será ningún trabajador o trabajadora verá mermados sus derechos en razón de su origen, en razón de su raza, en razón de su religión y en razón de su orientación sexual.
El gobierno tiene previsto aprobar una ley sobre identidad sexual. Me gustaría saber qué posición tiene el sindicato y que explicaras en qué consiste esta ley y qué es lo que de alguna manera va a regular.
El gobierno ya la ha aprobado. La ley está en trámite parlamentario. No sabemos cómo va a quedar teniendo en cuenta la composición de las Cortes Generales. Pero efectivamente sería el refuerzo del derecho que toda persona tiene a tener una actividad tanto laboral como social con plenos derechos independientemente de su situación. Pero esto no solamente afecta a las personas homosexuales, bisexuales o transexuales, afecta también, por ejemplo, a las personas con otras dependencias, que también por el hecho de tener una dependencia por cualquier circunstancia, ven mermados sus derechos laborales y sociales. Esto es importante que la ley se lleve adelante con el fin de que efectivamente por ley sea reconocido. Nosotros apoyamos esta ley con todas las modificaciones que venimos planteando, teniendo en cuenta que algunos aspectos de la ley nos parecen restrictivos.
Mañana tenemos el Día del Orgullo Gay. Y en un momento de recorte de derechos a nivel social y laboral, y viendo que el año que viene se van a convocar elecciones generales, hay mucha gente que se pregunta qué hará el PP si vuelve a entrar en el gobierno. ¿Qué hará el PP con todas estas leyes que han abierto las puertas a los derechos a la comunidad LGTB? ¿Cuál es tu opinión en este caso?
El PP tiene que hacer un ejercicio de reflexión muy profundo. Todavía dentro del Partido Popular hay temas que no los tienen superados, como puede ser el del aborto y como puede ser el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Y es curioso, Laura, porque todavía hay mucha gente conservadora que es muy beligerante contra estas libertades que planteamos y que supondrían un fortalecimiento de la democracia, pero entre sus propias filas, ellos hacen estas prácticas. Yo le pediría, le exigiría al PP que retire el recurso que tiene interpuesto ante el Tribunal Constitucional con respecto a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ya aprovecho, para que conceda una ley del aborto, de manera que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y realizar con plena libertad lo que aquello que consideramos que en ese momento es lo que necesitamos. Las mujeres ya somos mayores de edad como para poder decidir.
Ofelia, solo nos queda también que de alguna manera hagas un llamamiento desde Radio Sindical para que la gente participe en el Día del Orgullo mañana.
Mañana, día 25 de junio, efectivamente, a las 7 de la tarde, saldrá una extraordinaria caravana desde la Glorieta. El recorrido será después por la calle Colón. Y es una manifestación muy lúdica, al mismo tiempo que muy reivindicativa, acompañada de charanga, acompañada de música. Yo le pido a la gente que participe, no solamente que se ponga en las aceras de la calle por donde pasa la manifestación para verla, sino que participe activamente, porque la libertad es un derecho que nos ha costado mucho ganar, y la libertad tiene que ser plena, y la libertad tiene que afectar a todas las personas. No podemos olvidar que el afianzamiento de las libertades suponen el afianzamiento de la democracia. Y ahora mismo la democracia hay que reconducirla, porque efectivamente hay algunas actitudes perversas dentro de ella.
Muchas gracias, Ofelia Ávila, secretaria de Cooperación y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras del País Valenciano. Muchas gracias por tenerte otra vez en Radio Sindical y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Laura. Es siempre un placer ser entrevistada por ti.
Triste es el destino, mi capitán. Mientras hayan guerras, no cambiará. En la colina silba la metralla. Hay hierba verde, está quemada. capitán. Sí que estoy cansado, no puedo más.
Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más en Radio Sindical. Esperamos vernos mañana en la manifestación del Día del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual, Bisexual. Muchas gracias, nos escuchamos a la siguiente. Como siempre, la recomendación, sed libres de reflexión, opinión y acción. Hasta la próxima, salud.
Comportamientos que ponen en peligro la seguridad del ciclista, pues son las prisas, los despistes, una cierta falta de respeto hacia el ciclista.
Carlos Rada, ciclista.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya podeu amagar els bastos al corral, i que si m'emparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser, llumena tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara.
El movimiento vecinal está otra vez presente en La Luna sale a tiempo radio y lo hace en el convencimiento de que no solamente es necesario escuchar a las demandas de los vecinos y vecinas, sino que es fundamental estimular su participación y exigir a la administración el cumplimiento de sus compromisos. En el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, nos acompaña esta tarde José Carrión, presidente de la Asociación de Vecinos Jesús Gaspar Aguilar. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte inicialmente, para establecer los límites de vuestra área de intervención, de influencia, en lo que es Jesús Gaspar Aguilar. ¿Qué calles comprenden? ¿Dónde está limitado?
Comenzamos desde lo que es la calle de Jesús, cerca de la Plaza de Jesús, toda la zona está cercana, hacia lo que es Giorgeta. De Giorgeta hacia el cementerio, eso es toda zona nuestra, toda la parte que confronta a la avenida Gaspar Aguilar, derecha e izquierda.
¿Qué población podemos decir que existe en esta zona, en esta área, y qué características tiene?
Habitantes, nosotros tenemos calculados, son sobre 60.000.
¿Y esa zona de residentes cómo son? ¿Qué estatus social, pues, económico tienen?
En principio, clase media baja. Es el estatus que más abunda en la zona de Jesús Gaspar Aguilar que nosotros tenemos. Tenemos sobre 900 socios.
Si te parece, José, vamos a incidir sobre las deficiencias, las necesidades de esta zona, de este barrio de Valencia. Concretamente, existe carencias de escuelas de educación infantil en la zona, ¿no es así?
Bien, sí, como ya sabes, por muchas cosas que se nos hagan, siempre nos se quedan cortas. La administración, sea la que sea, siempre se queda corta en dar todo lo que hace falta en los barrios. Nosotros carecemos en ese sentido de colegios de 0 a 3 años, que no hay forma de que se escolaricen, no hay forma de que de una vez por todas se establezcan ya para siempre este tipo de colegios de 0 a 3 años. También tenemos el problema con reivindicaciones de materia de educación, la ampliación del Colegio de Jesús, que está en la avenida Gaspar Aguilar, es la ampliación en aulas y en zona deportiva, porque carece para la cantidad de gente que coge, que alberga ese colegio. Tenemos también el nuevo colegio que se hizo hace 2 años en lo que es el Colegio Humanista Mariner, que está en la calle Fontanares. No reúne los requisitos necesarios para dar satisfacción a las demandas de los vecinos, ya que es un colegio que con todo lo nuevo que es, ya está viejo, no ha sido conservado, no han tenido la precaución de nombrar unos servicios de mantenimiento para que ese colegio reúna las condiciones necesarias. Luego tenemos también lo que más nos duele, que es la promesa incumplida de la construcción del famoso Instituto de Educación Secundaria de 24 unidades de secundaria, 8 unidades de bachiller, un gimnasio, deportes, cafetería, todo esto nos decían que el año pasado ya se iba a empezar a construir después de 4 años reclamando que este instituto se nos hiciera. Bueno, pues es una promesa incumplida.
José, ¿esa promesa quién la realizó? ¿Qué administración?
Esa promesa la realizó la Generalitat Valenciana.
¿Y concretamente habéis hecho algún tipo de acción, de presión para conseguir no solamente la instalación de ese instituto, sino esas carencias educativas que me estás comentando que existen en esta zona de Valencia?
Sí, sí, se han hecho precisamente en el solar. El solar es municipal, está en la zona del bulevar. O sea, la zona del bulevar lo que da a la parte posterior del colegio de sordomudos, o sea, de la Diputación. Hay un solar que es municipal y ahí nos dijeron que en este año pasado se construiría el instituto, se han hecho concentraciones allí, se han hecho manifestaciones, en todo momento se ha estado diciendo que eso se iba a hacer, se iba a hacer. Ahora seguramente no se va a construir porque existe un problema en esos solares. Nos dicen que es un problema de propiedad, que no está claro que sea municipal. Nosotros seguimos reivindicando y buscando a ver por qué, por lo menos que se inicie, porque hace mucha falta ese instituto.
Los padres y las madres que tienen en esa zona carencias educativas de esa gravedad, ¿qué hacen? ¿Se van a otros barrios para matricular a sus hijos e hijas en estas zonas?
Sí, efectivamente, tú sabes que eso pasa así, nos cuentan y nosotros también lo sabemos por familia directa nuestra, que se solicita un colegio que está relativamente cerca de casa y a lo mejor nos mandan a Picaña, nos mandan a cerca Picaña. ¿Cómo vas a llevar a unos niños que viven en la calle Fontanares a un colegio de Picaña?
¿Ha habido, José, alguna campaña, alguna presión, alguna reivindicación conjunta entre las AMPAs o los padres y madres afectados con la asociación de vecinos vuestra para reivindicar esa necesidad?
Sí, sí, las AMPAs han estado aquí, nosotros hemos estado con ellos, se han hecho una cantidad de concentraciones y manifestaciones y escritos, tanto por parte de ellas como parte nuestra y conjuntamente, y estamos continuando en la misma línea, pues en ese sentido no nos vamos a cansar hasta que ya de una vez por todas tengamos estas cosas, sobre todo lo que es en materia de educación, para nosotros consideramos que es lo más importante. Dentro de la materia de educación, que como te he dicho, estamos abandonados, estamos completamente abandonados, también tenemos lo que es en materia de sanidad.
Con ese centro de especialidades médicas que reivindicáis.
Que estamos reivindicando, dicen que esto se va a centrar en los hospitales. Ya veremos a ver si es cierto, porque tú sabes que aquí los vecinos del barrio de Jesús Gaspar Aguilar tienen que ir al consultorio de Juan Llorens o al consultorio del escultor Capuz. Entonces, mucha gran fe que se hace en la zona que se ha construido, pero lo que es lo necesario, tan necesario el centro de especialidades médicas, porque cada persona que tenga que desplazarse a la otra parte de Valencia para que le hagan ese reconocimiento, la promesa es que sí, que se va a hacer, pero estamos reivindicándolo y esperando.
¿A qué administración le corresponde esta responsabilidad de la construcción?
Sí, esto le corresponde a la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Nosotros continuamos en contacto con ellos y tenemos reuniones y tenemos promesas, pero lo que queremos es que sean promesas cumplidas, porque los vecinos no pueden vivir de promesas. Nosotros tenemos 850 socios. Junto con ellos están todas las familias y junto con toda la familia está todo el barrio. Entonces nosotros somos los portadores de las necesidades que puede haber ante la administración. Sabes que los partidos políticos, cuando les interesa, se hace, y cuando no, no ponen ningún empeño en que se hagan las cosas.
Concretamente, José, en este centro de especialidades médicas, ¿qué especialidades irían en esta zona, en este centro, en este habitáculo?
Nosotros consideramos que sería muy interesante que fuera la especialidad, por ejemplo, de pediatría, la especialidad también de traumatología, la especialidad también de neurocirugía, que también nos decían que se podría implantar. Hay una serie de especialidades que ya tendríamos que llegar de acuerdo con ellos para que tanto el hospital no tuviera problemas con ese tipo de especialidades médicas, para no tener que repetir, porque ellos quieren que se haga en el mismo centro hospitalario, que se pueda habilitar unas dependencias para poder instalarlo allí. Bueno, pues vamos a ver, y vamos a ver cuáles son las especialidades médicas que son más necesarias para que la gente no tenga que estar esperando a que se le atienda en un hospital para ser operado, por lo que sea, y que tenga que desplazar a Juan Llorens o Escultor Capuz, sino que lo tenga allí mismo, en el hospital.
Otro problema que también tenéis es el intenso tráfico en Gaspar Aguilar, ¿no es así?
Exactamente. La avenida Gaspar Aguilar es posiblemente una de las vías que más tráfico tiene debido al problema que hay, porque tenemos el tanatorio privado, tenemos el tanatorio municipal, tenemos el cementerio, tenemos el hospital Doctor Peset, o sea, tenemos una serie de dependencias tan importantes. Entonces, no consideramos que una parte de la avenida Gaspar Aguilar, que está dividida en dos direcciones, continuamente hay atascos, hay problemas, hay choques. Consideramos que esta avenida se debía de hacer de una forma que fuera de una sola dirección, para que cualquier problema que surgiera, como ambulancias, cuando vienen las ambulancias de la zona del bulevar al hospital, con la sirena y sin la sirena y como sea, tienen que esperar, porque precisamente ahí se hace un tapón y ya no hay forma hasta que no pasan unos minutos. Yo pienso que esto se debía de solucionar, hacerlo una dirección, y que esto no pudiera volverse a suceder, que hay el problema de dos direcciones. No es toda la avenida, pero sí que tenemos problemas por la cantidad de circulación que genera esta avenida. Porque si fuera una avenida con menos circulación, esto sí que podría ser factible, que hubieran dos direcciones, pero de esta forma consideramos que no. Estamos manteniendo reuniones con el concejal de circulación, que indudablemente nos recibe, hacemos, pero seguimos igual, y seguimos con los accidentes, y seguimos con los tapones, y seguimos con la cantidad de circulación que tiene de tránsito esa avenida.
¿Desde cuánto tiempo, José, estáis reivindicando esa única dirección en
pues,
Gaspar Aguilar?
La estamos reivindicando desde hace 3 años. 3 años ya con el concejal de circulación, y nos dice que lo están estudiando los técnicos, En algunas calles hemos conseguido que se dé la solución a lo que los vecinos consideramos que son los que vivimos y vemos el problema más de cerca que ellos.
¿Tenéis planteado alguna reivindicación, alguna presión especial después de 3 años insistiendo para modificar esa situación?
Lo que vamos a hacer es, como tenemos todos los problemas que han surgido desde hace 3 años, lo tenemos, tomar nota completamente de la cantidad de problemas que hay, un día vamos a presentarnos allí y vamos a presentarle la cantidad de problemas que han surgido desde esa fecha, desde hace 3 años, y que no se ha hecho nada para solucionar este problema.
¿Cómo está el tema de los jardines en esta zona? La ampliación de jardines, los solares que a veces están sucios.
Sí, con respecto a los jardines, tenemos el jardín del padre Jofre de la avenida Gaspar Aguilar. Es un solar muy grande, que era donde estaba ubicado el manicomio del padre Jofre. Ese solar tenía sobre 10.000 metros todo el solar. Una parte diputación, otra parte es del ayuntamiento y la otra parte es privada. Primero era de las Koplovi se lo traspasó a Soler, el constructor. Creo que ahora aún es de Soler. Una parte de diputación lo ha cedido y la otra parte del ayuntamiento lo ha cedido también. Y en el centro se quedan sobre 3.000 metros. Es un depósito de coches abandonados, suciedades, vertedero. Aunque se insiste al ayuntamiento que vayan a limpiar, al día siguiente o a los dos días ya está igual. Un desastre. Al lado de un jardín que hay recién hecho y al lado de otro que se ha construido hace 3 años. En el centro. Nosotros estamos insistiéndoles a ver por qué no hay forma de que eso se solucione. Para el medio ambiente también es un problema muy importante porque las plagas, como sabes, los solares que están de esta forma salen muchos roedores. También queremos que los solares que hay, por ejemplo, en Plaza Ricardo Bois, junto al consultorio del Padre Jofre, que también hay un solar que no está limpio, Franco Tormo, los que hay frente al cementerio, que también son solares del ayuntamiento. Lo que queremos es que haya un control de desratización, que se limpien toda la suciedad que hay, que haga la desratización, porque es un problema que los vecinos dicen, oye, estamos viendo por ahí cómo corren por las noches. En ese sentido, también tenemos un problema bastante acuciante.
Concretamente, José, en ese solar que hay detrás del jardín del Padre Jofre, ¿qué proponéis vosotros?
Primero, es que se limpie. Hemos pedido también ampliación de lo que es el consultorio del Padre Jofre, que se amplíe, porque ese consultorio ya se ha quedado pequeño también para la cantidad de vecinos que abarca esa zona. La gente cuando llega allí, unos tienen que estar de pie, otros tienen que estar esperando en la puerta, otros tienen que decir, bueno, pues vamos a un bar hasta que tengamos sitio donde sentarnos. Entonces, es preciso que se amplíe. Hay 1.000 metros o 1.500 metros en la parte de detrás, que eso se puede, de propiedad del consultorio. ¿Qué cuesta hacer una ampliación para dar más facilidad al barrio, para que la gente se encuentre mejor? Tenemos que tener que estamos en el siglo XXI y la gente no tiene que estar amontonada o en la puerta de la calle o en un bar esperando a ver cuándo le puede tocar.
Un sector de la ciudadanía de esa zona se queja del alumbrado. ¿Por qué?
Hemos solicitado que se instalen farolas en la calle Franco Tormo, Madre Petra, Escultor Vicente Rodilla, Campos Crespo, Vicente Parra, Jurado Blanquer, Ramón de Perellós, José Zaragoza, Calle Montesa, Pintor Cortina, Juan de Garay, Gaspar de Torrella, Doctor Marañón, Calle San Lázaro. Hemos solicitado el alumbrado. También hemos solicitado que se asfalten esas calles y que se arreglen las aceras, que también es muy importante, ya que la avenida se ha arreglado, también se ha quedado con todas las aceras y el alumbrado, pues queremos que las calles de esta zona, estamos con ellos, reivindicándolo para que esto salga adelante.
Después de tantas carencias, José, sí que me gustaría decir algo positivo. Por ejemplo, la felicitación del cónsul de Perú sobre la integración. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hacéis campañas? ¿Hay alguna política concreta dentro de la asociación para integrar a esa población que ha venido después y se ha instalado en esa zona?
Hemos hecho cursos de actividades tendentes a facilitar la integración social del colectivo de inmigrantes en el barrio de Jesús. Estos han sido talleres de formación para que la integración del colectivo de inmigrantes sepan lo que tienen que hacer y lo que somos en Valencia. Hemos dado clases de asociacionismo y participación ciudadana, derechos y deberes de los inmigrantes, la seguridad ciudadana y la lucha contra la droga, violencia de género y el papel de la mujer en la sociedad, técnicas de empleo y guía orientativa de recursos para los inmigrantes. Han venido sobre 350 extranjeros en las clases que hemos dado. Ha sido desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre. Hemos estado dando clases con ponentes que han venido desde policía local, policía nacional, abogados de socios, gente que nosotros hemos tenido que buscar. Hemos tenido la ayuda de tanto de la administración central, la autonómica y local. Nosotros esto se lo comunicamos. Primero tuvimos reunión con los cónsules de la República Dominicana, de Ecuador, de Perú y de Colombia. De estos países se encuentran más en España. Nosotros los visitamos y ellos se quedaron asombrados de que una asociación de vecinos hiciese esta actividad para integrar al colectivo de inmigrantes. Dice, esto en ningún país ni en ninguna región de España se ha hecho, porque creen que es un acto muy, muy solidario. Nosotros mandamos un escrito e invitábamos a los presidentes de los países que te he nombrado. Estos países nos mandaron, cada uno de ellos, la secretaría particular de cada presidente de gobierno, nos mandó una felicitación debido a lo que estábamos haciendo por los inmigrantes. Como sabes, si nos ponemos en contacto con los cónsules, estamos completamente en sintonía con quién son las asociaciones que tienen que venir a asistir a las clases. Entonces hemos tenido ponentes de sus países también a dar las clases que nosotros hemos dado y que ellos tenían que darles también. Lo que hemos hecho es un acercamiento de la cultura de los países hispanoamericanos con Valencia.
O sea, nos queda ya muy poco tiempo. Sí. Me gustaría un poco incidir más en la asociación. ¿Qué actividades, aparte de estos talleres, cursos de formación dirigidos a inmigrantes, ofertéis a la ciudadanía?
Nosotros tenemos talleres de gimnasia, pintura en tela, pintura al óleo, pintura en escayola y Tiffany, socarrat, passwords y punto de cruz. También hacemos excursiones durante todo el año. Nuestra asociación es solidaria con las ONGs Caritas Diocesanas, UNICEF Valencia, Casa Cuna, Fundación Vicente Ferrer, Caritas Diocesanas, bueno, Amas de Casa Terius, Asociación Hogar Social Juvenil, Peña Valencianista Solidaria, Delegación Territorial de la ONCE, Casa de Caridad. Con todos ellos les hemos hecho un reconocimiento por la labor que hacen en favor de todas las personas necesitadas.
¿Cómo interpreta la Asociación de Vecinos Jesús Gaspar Aguilar el resultado de las últimas elecciones que ha habido aquí en Valencia como capital y en la comunidad autónoma?
No nos ha extrañado nada porque sabemos de la forma que vota Valencia. Bipartidismo no nos gusta a ninguno. Debe de haber más partidos, que la gente sepa qué es lo que tiene que votar, porque debemos de dar opción a que podamos protestar más y podamos sacar más de las necesidades de nosotros. Si solamente hay dos partidos, cuando uno no quiere, el otro tampoco, y aquí no se hace nada.
Y en cuanto al movimiento 15 de mayo, ¿cómo lo consideráis? ¿Lo consideráis positivo, negativo y trascendente?
Yo lo considero positivo, y aparte de que una asamblea que se va a realizar en la plaza de Patrais, lo considero importante y vamos a asistir porque vemos que es muy importante. Somos partidarios de que la gente no políticamente se mezcle, sino que esto cambie, siempre estemos. Cuando no votamos al PP, cuando no votamos al PSOE. Cuando no votamos al PP, votamos al PSOE. Ahora ha habido una suerte de que han entrado dos partidos que hasta ahora se veían relegados. Me parece muy bien.
Gracias, también, José Carrión, presidente de la Asociación de Vecinos Jesús Gaspar Aguilar, por tu intervención. Y que este nuevo mapa político, evidentemente, sea más facilitador que el que había anteriormente, y esos asuntos que hemos tratado mejoren y se resuelvan cuanto antes. Gracias y un saludo.
Muchas gracias a ti.
Pensemos, por ejemplo, en países como Suecia, que dedica un 33% del PIB al gasto social, 13 puntos más de lo que dedica el Estado español. Es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud, es posible tener una buena calidad si también disponemos de recursos suficientes. Recursos suficientes que no pueden venir de otra cosa que fundamentalmente de los impuestos.
David Yacer, economista.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
A continuación, en el informativo La Luna, difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Corresponde la información al psicólogo Enrique Tebar. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a varios representantes del proyecto radiofónico Radio Nazaret. Noticias de ámbito internacional. La municipalidad de Garabito, en Costa Rica, procedió a la demolición de viviendas en la zona de Tárcoles. Comunidades que ancestralmente habitan el lugar fueron desalojadas. El Frente Nacional de Comunidades Costeras informó que continúan las demoliciones de viviendas en la zona costera de Tárcoles, en Costa Rica. También denunció que el gobierno de ese país tiene programadas un total de 16 desalojos en la zona. Las comunidades costeras asentadas en esos territorios han sido progresivamente expulsadas de sus lugares de origen. Se debe a la inversión turística de grandes capitales. Por tal motivo, más de 50 comunidades costeras articulan el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción desde el año 2008. Victoria Quiroz, representante del Frente Nacional de Comunidades Costeras, sostiene que los intereses económicos siguen prevaleciendo sobre los derechos de los pobladores. Durante la celebración de la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se adoptó por abrumadora mayoría el Convenio sobre Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, que comprende diversas medidas para proteger derechos laborales de los que se ha abusado o que no se han tenido en cuenta en gran medida en el pasado. En muchas partes del mundo se cometen con demasiada frecuencia abusos contra los trabajadores domésticos, mujeres y niñas en su inmensa mayoría, ya que hasta este momento no hemos dispuesto de medidas adecuadas para impedirlo, ha señalado Michel Bochenek, director de Derecho Internacional de Política de Amnistía Internacional, que indica además que todos los países deben ratificar este histórico tratado que establece sólidos cimientos para crear un marco jurídico mundial que ponga fin a estos abusos. La OTAN investiga la posible colusión entre empresas militares privadas vinculadas al presidente afgano Hamid Karzai y los talibanes. Estas empresas habrían financiado a jefes talibanes para que intensificaran algunos de sus ataques contra las fuerzas multinacionales, informó The New York Times. Ese escenario de violencia incrementaría las posibilidades de renovación de contratos para proteger a los mandos militares de la OTAN. La investigación desmiente el informe que publicó la misión de Naciones Unidas para Afganistán, con datos de la ISAF, la fuerza multinacional bajo el mando de la OTAN. El informe señalaba a los talibanes como culpables del 70% de las muertes civiles por coches bombas y ataques suicidas, pero no tomaron en cuenta los bombardeos desde aviones no tripulados ni la responsabilidad de la OTAN por contratar a empresas afganas que siembran el caos porque lo necesitan para garantizar su nicho de trabajo y el enriquecimiento de la familia del presidente Karzai. El uso de teléfonos móviles y wifi podría tener efectos perjudiciales para los niños y los bebés, según se alerta en un informe elaborado por el Consejo Europeo. Un comité ha confeccionado una hoja de ruta que incluye la prohibición de este tipo de tecnologías en colegios y escuelas de Europa, entre otras propuestas. El Consejo Europeo no puede obligar a los países a acatar estas medidas, pero sus propuestas se toman en cuenta como consejos que a menudo se siguen. Los estudios sobre el efecto de la exposición a señales electromagnéticas se contradicen. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha asegurado que no suponen un riesgo para las personas, pero el Consejo Europeo ha confeccionado una investigación en la que asegura que sí hay peligro y apunta a los menores como el segmento de población más vulnerable. Noticias de ámbito nacional. Uno de cada cinco españoles sufrirá cáncer de piel a lo largo de su vida, según señaló el dermatólogo Ricardo Ruiz, de la clínica Ruber de Madrid, durante su intervención en el simposio internacional Avances Científicos en el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Piel, celebrado en la Fundación Ramón Areces. También confirmó que el melanoma es actualmente el cáncer más frecuente entre los jóvenes de 25 a 30 años, que se ha triplicado la frecuencia del melanoma en los últimos 30 años y que el porcentaje de curación del mismo es del 98% si el diagnóstico es precoz. El profesor Carlos Guillén, del Instituto Valenciano de Oncología, señaló que, por desgracia, se encuentran todavía con tumores que llegan en estado muy avanzado, a pesar de las recomendaciones y campañas que se hacen sobre la radiación ultravioleta y su nivel cancerígeno de primer orden. Todavía queda mucho por avanzar en este terreno, porque el mensaje sigue sin llegar a todos, aseguró. El gobierno español ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, durante una visita oral celebrada en Luxemburgo, que anule la multa récord de 152 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Telefónica en julio de 2007 por abuso de posición dominante en el mercado de la banda ancha. El Ejecutivo Comunitario justificó la sanción con el argumento de que entre 2001 y 2006 Telefónica cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir. El resultado es que los consumidores españoles pagaban por el acceso a la banda ancha un 20% más que la media europea, mientras que su índice de penetración era un 20% inferior y su crecimiento un 30% más bajo, de acuerdo con los datos de la Comunidad Europea. España es el séptimo país de la Unión Europea de los 27 con mayor riesgo de pobreza entre su población, según datos de Eurostat, correspondientes a 2009, recogidos por el Instituto de Estudios Económicos. En ese año, la tasa de población en riesgo de pobreza se situaba en nuestro país en el 19,5%, un 3,2% por encima de la media de la Unión Europea, 16,3%, aunque bajó un 0,1% con respecto a la cifra registrada en 2008, 19,6%. El Instituto de Estudios Económicos indica que como población en riesgo de pobreza se define a aquellas personas que, incluidas las transferencias sociales, se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. La encuesta de Eurostat también destaca que el riesgo de pobreza en la población española mayor de 65 años se ha agravado y ha alcanzado un 25,2%. Por ley, hasta ahora, las lecturas reales de los contadores de luz podían realizarse de forma semestral y con carácter general cada dos meses. El Ministerio de Industria ha aprobado una disposición para acabar con el problema y las numerosas quejas de los consumidores. A partir de ahora, las lecturas de la luz se realizarán con periodicidad bimestral y solo podrán hacerse cada seis meses si se cuenta con un consentimiento expreso del cliente. El nuevo sistema de tarifación, no obstante, sigue sin convencer. Desde las principales organizaciones de consumidores exigen que la lectura de los contadores se realice de forma mensual, ya que la lectura bimestral puede seguir estando hinchada. En cualquier caso, las asociaciones se muestran pesimistas y sospechan que las eléctricas podrían incumplir la nueva norma porque no hay sanciones y porque no están obligadas a compensar al consumidor por no cumplir con sus obligaciones. Noticias locales. Un estudio de la Universidad de Oviedo ha establecido la relación entre el nivel educativo y la calidad de vida. La Comunidad Valenciana no sale entre las mejores paradas. Mientras Valencia y Castellón se sitúan en una franja media-baja, Alicante cae a la zona inferior de la clasificación. En el caso valenciano se repite una situación ya habitual. Con una de las tasas de fracaso escolar más elevadas de España, casi todos los índices relacionados con la calidad de la enseñanza sitúan al territorio autonómico lejos de las posiciones de cabeza. La gestión del Consell en la última legislatura se ha visto sacudida por continuas improvisaciones, desde la educación para la ciudadanía en inglés hasta el nuevo plan de plurilingüismo pasando por clases de chino, que han provocado desconcierto y malestar en la comunidad educativa. El sector público de la Generalitat está en el punto de mira por los incumplimientos, reiteradamente denunciados por la Sindicatura de Comptes, de los principios que rigen la contratación en las administraciones. No es una isla. un informe del órgano fiscalizador remitido a las Cortes sobre las instrucciones de contratación de las sociedades mercantiles y fundaciones dependientes de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y de las diputaciones revela que todas las entidades revisadas por el síndic incumplieron en las citadas normas, en uno o varios aspectos, los principios básicos de la ley de contratación del sector público. El incumplimiento en las instrucciones implica que las firmas y fundaciones locales vulneran la normativa en sus procesos de contratación, aunque el síndico no ha fiscalizado estos, sino solo las normas. El litoral valenciano alberga diferentes montes submarinos, con corales de aguas frías protegidos por la Organización de Naciones Unidas, tal y como ha descubierto el buque de la Secretaría General del Mar, Vizconde de Eza. Ahora se tendrán que adoptar las medidas oportunas para su protección, aseguró la doctora Araceli Muñoz, durante la presentación de una campaña oceanográfica de cartografía del litoral, denominada CAPESME 2011. La investigadora también señaló que la información de los montes sirve para que los pescadores sepan dónde arrastrar para no romper sus redes. No interesa que una red de pesca se rompa, porque lleva muchos sensores que cuestan mucho dinero. Por eso es importante saber las zonas de playa y en las que hay rocas, explicó la doctora Muñoz. Si se conoce el fondo marino, se evitan las zonas de riesgo y se va por las zonas de playas, añadió. La Asociación de Beins y Beinas de Nazaret está impulsando actualmente un proyecto radiofónico en el barrio valenciano de Nazaret, que tiene su origen en los inicios de la transición democrática española y que después de varios años realizando su labor radiofónica a través de Radio Nazaret tuvo que cerrar sus instalaciones por considerar las autoridades del momento que sus emisiones afectaban negativamente a las comunicaciones. El proyecto radiofónico actual está respaldado por diversas organizaciones y personas de Nazaret que participan en la comisión de comunicación que se ha creado al efecto de la mencionada asociación, además de la colaboración de los alumnos y alumnas de los colegios de la zona. Está previsto realizar talleres de radio este verano para formar a las personas y grupos interesados en este proyecto, que tiene como objetivo favorecer la comunicación entre la ciudadanía, favorecer la cohesión del barrio y desarrollar las habilidades de comunicación entre los interesados e interesadas. A continuación, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a varios representantes del proyecto radiofónico Radio Nazaret.
Esta tarde nos acompaña Maite Biosca, miembro de la Asociación de Beins y Beines de Nazaret. Hola, Maite.
Hola, buenas tardes.
Chus Amores, miembro del Centro de Juventud del barrio Nazaret. Hola, Chus.
Hola, buenas.
Javi Mestre, miembro de la Comisión Promotora de Radio Nazaret. Hola, Javi.
Muy buenas tardes.
Maite, ¿cómo nació aquí en el barrio Nazaret la idea desde sus comienzos iniciales de la creación de una radio para el barrio?
Pues esto ya tiene historia. Principios de la democracia. La información es poder, la información es cultura, la información es dar capacidad. Y desde ahí hubo un grupo de gente que impulsó en 1978-80 una emisora de radio, y aparte de ahí fue caminando. También impulsó un periódico. Y fue una experiencia muy bonita, muy interesante.
¿Cómo fue retomada nuevamente la idea para que se renueve o se cree este proyecto de radio?
La radio, igual que la prensa, desde que nació la asociación en el año 1976, siempre ha estado interesada en favorecer la información, el dar a conocer lo que sucede en la vida del barrio, lo que sucede en la vida de nuestra ciudad, pero además interesada en que seamos las propias ciudadanas y ciudadanos protagonistas de nuestra propia historia, que sepamos interpretar, que sepamos también explicar, que sepamos también narrarla. Por ahí nos fuimos juntando, gente joven, gente menos joven, gente que entendía más de radio, otros que no entendíamos nada, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, y cada uno tenía su horario, su parrilla, su emisión. Lógicamente el tema económico es algo que siempre pesa, tuvimos que dejar el local que teníamos. A través de Lucha Popular conseguimos el centro social que hoy tenemos en el barrio. En el barrio todo ha sido conquistado, no ha habido nada que nos hayan regalado. Pudimos volver a poner la segunda emisión de radio. Tuvimos un espacio, un cuartito donde teníamos la emisora, teníamos la antena. En esto llegó la época de empezar a controlar un poquitito las radios y nuestra emisora se cerró porque parece ser que habían interferencias con los aviones, es un decir. Luego tuvo otra tercera etapa en el año 2000, donde empezamos ya un poco más tímidamente porque los tropezones son muchos. Hicimos distintos talleres de radio donde participaban los chavales y chavalas del centro juvenil, los chicos de los colegios que en horario escolar venían con los profesores, y luego se paró. Ahora estamos en un nuevo momento, un nuevo resurgir.
Este tercer momento que surge en vuestra comunidad para retomar nuevamente la emisión de la emisora, ¿en qué fecha ha surgido y cuál es el objetivo?
Desde la asociación, un objetivo que teníamos, que sigue siendo actual, lo vuelvo a repetir, es la información. Estamos en un país que realmente la información es poder, pero estamos sumamente desinformados. El crear opinión, el crear que la gente piense por sí misma, esto es algo importante. Entonces, dentro de los distintos proyectos que en el territorio se han ido haciendo, con la asociación, con la parroquia, con los colegios, con Cáritas, con los scouts, con el ARCA, es decir, con las distintas asociaciones, vimos que el tema de la comunicación era importante. Y entonces creamos un pequeño proyecto que queríamos que saliera, que era talleres de medios de comunicación. Y aquí somos muy pretenciosos, aunque de momento vamos a empezar por la radio, pero acá estaba el taller de radio, el taller de prensa escrita. Como he dicho antes, había un periódico de barrio. Con las nuevas tecnologías, pues ya veíamos que no tenía tanto sentido. Se emite una hoja informativa y a la vez se está por internet. Y estaba el tema de la radio y, lógicamente, el tema de la televisión. Quisiéramos también llegar ahí. Entonces, este sería el tercero, más bien cuarto momento de volver a impulsar este taller de medios de comunicación con esta amplitud que estoy explicando. Ahora, se llegará a lo que se pueda llegar en función de la gente, lo que le pueda interesar y que esté dispuesta a hacer, porque no se trata de que tres hagan algo, sino que la gente, en función de su vocación, en función de sus apetencias, pueda desarrollar.
Javi, ¿cómo os habéis organizado para darle vida y desarrollo a este proyecto radiofónico?
Lo que se hizo en este primer momento, como ha comentado Maite, desde la asociación se impulsa. Tienen esas ganas, por vamos a decirlo así, y encuentra a las personas que les gustaría llevar este proyecto adelante. Lo que se hace es reunirnos y empezar entre todos a decidir qué es lo que queremos hacer. Yo creo que son 6 o 7 o casi ya una decena de reuniones las que llevamos desde que empezamos, un poco definiendo la línea de qué es lo que queremos hacer, también calendarizando, ¿no?, los trabajos que tenemos que llevar adelante para conseguir empezar con los talleres.
¿Qué personas o colectivos participan en estas reuniones que nos estás contando?
Aquí a mi derecha con nosotros está Chus Amores, representando al centro juvenil. Está también en esta comisión de promoción. Hay gente a título individual, incluso no del barrio, sino que tiene experiencias en otras emisoras muy parecidas, que son muy afines a Radio Nazaret o a la idea que tenemos de Radio Nazaret. Hay gente que son trabajadores, que tienen esa inquietud por contar con esa herramienta dentro de sus programas.
Chus, ¿vuestra organización qué objetivos tiene con participar en la comisión de trabajo del proyecto radiofónico?
Nosotros como centro juvenil estamos dentro del programa de infancia y juventud que tiene la asociación de vecinos, pero la participación del grupo de la radio, los que estamos un poco intentando que arranque, hay gente que sabe mucho de radio, gente que ha tenido experiencias previas, gente que no, y gente como yo que no tenemos ni idea. Yo tengo más idea de lo que quiero para los jóvenes con los que trabajo, los niños con los que trabajo. Quiero para ellos igualdad, en poder acceder a medios que por situación económica o familiar no pueden acceder. Quiero para ellos que descubran cosas que a lo mejor no han tenido cerca y no han podido descubrir. Quiero tener los medios suficientes como para que esos jóvenes sean jóvenes que tengan opinión, que sean capaces de disfrutar de medios de comunicación y que sepan elegir qué tipo de medios de comunicación son los que quieren escuchar, seguir o de los que se quieren fiar simplemente. Y sirven como para crear habilidades sociales, poder comunicarse entre ellos a nivel personal, superar la barrera de la comunicación más allá de un medio público de comunicación.
Javi, a nivel de barrio, ¿qué pensáis vosotros lograr con el proyecto radiofónico?
Somos ambiciosos, nos gustaría llenar la parrilla las 24 horas del día con programas hechos por y para los vecinos y vecinas del barrio. Esa puede ser la mayor de las pretensiones, por supuesto, súper, súper, súper ambiciosa. Con ese objetivo, ir consiguiendo que en el barrio haya movimiento, haya participación dentro de la emisora ya es un logro, y luego aparte que eso se corresponda en el tejido social de lo que es el barrio. Por supuesto, es una herramienta educativa muy importante, no solo para los niños, sino también para los adultos. Como decía Chus, trabajas habilidades sociales, ahora trabajas habilidades sociales de participación, de consenso, de llevar proyectos adelante en común, de trabajo en equipo, de respetar, de saber escuchar, también de ser escuchado, que muchas veces pensamos que son muy fáciles de adquirir, pero esas habilidades sociales sí se trabajan mucho mejor.
¿Qué proyectos inmediatos tenéis para desarrollar el programa de radio?
Lo que vamos a hacer es, primero, adquirir todo lo necesario o conseguir todo lo necesario para poder funcionar, porque hasta ahora, ¿cómo están las cosas? Tenemos cosillas, pero no lo suficiente para poder empezar a trabajar. Y empezar a trabajar, por lo menos hacer pruebas de esos talleres que se llevarían a cabo. Como os hemos contado, hay compañeros dentro de esa comisión promotora que trabaja con niños, que trabaja con adultos, y que ya estaría dispuesto en el momento en que empieza a funcionar el ordenador y todo el cacharrerío que existe, pues empezar a trabajar, aunque sea una prueba. Y luego ya después del verano se abre un curso con todo preparado.
Y como iniciativa inicial, parece tímido, pero no lo es también muy ambicioso. Hemos creado un concurso, ya que nosotros lo que queremos es la participación, ante todo, hemos creado un concurso. Consiste en hacer que todos los niños y jóvenes de primer y segundo ciclo, pero no solamente en los colegios, sino cualquier entidad que trabaje con y para niños, incluso a título personal, familias, fallas, polideportivos, toda la gente del barrio, pueda participar para elegir el lema y el logo de la radio. Entonces tenemos ya la base del concurso, tenemos una organización un poco ya más clara de lo que es esa primera actuación concreta de la radio Nazaret, y es que sea algo tan participativo como en la elección del logo y del lema. Expondremos los dibujos que recibamos en la biblioteca del barrio, una vez más estamos utilizando un recurso del barrio, y se elegirá en votación popular.
Maite, cuéntanos qué requisitos se necesitan para poder participar dentro de los espacios.
Tener ganas, la información es la que se quiere. Tanto cabe un programa informativo, unas tertulias, un programa de música, cualquier cosa.
¿En qué va a consistir, un poquito más de forma detallada, los talleres que pensáis ofrecer iniciando la actividad radial?
Para nosotros, al igual la radio, es un medio en el que ya conocemos. Chus sí que ha reconocido que ella ante un micrófono se había puesto nunca o muy poquitas veces, pero para nosotros puede ser muy familiar, pero es que para el que a lo mejor escucha el transistor o el que escucha la cadena no lo es tanto. Entonces los talleres, por supuesto, están enfocados a enseñarles el mundo de la radio, cómo se trabaja en la radio, ¿no? Pues todo esto que nos ha explicado Enrique, a qué distancia nos tenemos que poner el micrófono, cómo tiene que colocarse el micrófono, todas esas cosas pues las vamos a enseñar, por supuesto, a cómo se maneja la mesa, para qué sirve la mesa, los programas que hay en el ordenador, que ahora hoy en día te ayudan a colgar tus programas en internet, qué géneros existen dentro de la radio, pasando desde, empezando en la radionovela y acabando en los programas informativos, todos los aspectos, entrevistas, tertulias. Todo eso estará propuesto dentro de los talleres para que los chavales y las chavalas de inicio, incluso otros usuarios, empiecen a aprender y empiecen a acostumbrarse, y que eso les permita también que luego decidir hacer un programa en la radio, en Radio Nazaret, pues sepan qué es lo que les gusta. Porque igual uno viene con ganas de hacer un programa deportivo y descubre que lo suyo es la radionovela, porque sabe interpretar muy bien.
¿Qué actividades pensáis realizar para poder sostener económicamente el proyecto radiofónico?
No nos hemos preocupado de ese tema, porque estamos funcionando de forma muy familiar. Empezamos pidiendo favores, mirando a ver qué tenemos, qué no tenemos. Como la asociación ha sido impulsora, ya tenía algunas cosas y había gente que ha colaborado con nosotros de Radio Malva y nos miraba. Al principio era mirar qué cacharros teníamos y luego era ver cómo se podían arreglar o apañar para que eso funcionara. Entonces estamos funcionando muy así. Yo tengo esto se puede poner así, esto se puede colocar asado. Llegará un momento que a lo mejor nos preocupe, de momento no.
Todas las posibilidades se pueden ver y se van a analizar. Se verá quién a lo mejor puede coger y financiar o ayudar a la financiación del proyecto.
dentro del objetivo del proyecto tal y como está.
Que garantice nuestra independencia y que nos ayude a seguir trabajando.
La importancia en este momento no es la financiación. La importancia en este momento es la creación, la concienciación, la difusión. El que realmente entienda el barrio, los jóvenes, los menos jóvenes, las yayas, los yayos. Es decir, que tienen una herramienta en la cual poder utilizar, ocupar un tiempo y poder desarrollar y aprender unas habilidades que a lo mejor descubren que no tenían. Esto es lo importante. En el tema económico es lo de menos.
¿Queréis contarnos alguna otra cosa?
Que nosotros estamos muy ilusionados porque hay un puñado de gente joven, chicos y chicas, que son una gozada, que son futuro. Gente también más grande que tiene ganas. Lo más importante es que la radio, como cualquier actividad o cualquier herramienta que en este barrio se usa, sirve para cohesionarnos. Somos un barrio con un montón de entidades, con un montón de fiestas, casi nos faltan días en el calendario. Entonces, el que resulta que haya un equipo de chavales que va y cojan con su micro y salen a la fiesta del Cristo, o se salen a las fallas, o salen a la foguera de San Juan, y puedan emitir en directo qué está pasando, esto es una juerga, esto genera vida. Y eso cohesiona el territorio, y esto lo que hace realmente es dar calidad de vida allá donde estamos.
Ha estado con nosotros esta tarde Maite Biosca, miembro de la Asociación de Veïns y Veïnes de Nazaret.
Buenas tardes.
Chus Amores, miembro del Centro de Juventud del barrio Nazaret.
Buenas tardes.
Y Javi Mestre, miembro de la Comisión Promotora de Radio Nazaret.
Buenas tardes y muchas gracias.
La Luna Sale a Tiempo Radio se despide de ti, que nos escuchas hasta la próxima semana. Salud para todos y todas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petróleo s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.